imaginar. No sé si son 12 años o cuántos son, ¿no? Pero muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese
estilo. ¡Oro para España!
Con Pau de líder, que ha estado otra vez aplastante. Y los demás sumando granitos de arena.
¡Esta!
¡Todo baloncesto, pero hemos ganado!
¡La lleva Ana Cruz! ¡Línea divisoria, va a lanzar!
¡Dentro!
¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dentro!
Se me ha aparecido la Virgen y nada, muy contenta.
Me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volé loco. ¡Dije que venía esto, la puta! ¡Lo dije, eh! ¡Dije que venía esto!
Bienvenidos a Onda Cero Nautas, capítulo 18 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos. Datos para la reflexión. Encuentro de la Euroliga, nada más terminar la Copa del Rey o las copas en el resto de Europa. Barcelona-Real Madrid, más 27 para el Madrid. El Barça no se jugaba nada de nada. Partido de la Liga Endesa, clásico Barcelona-Real Madrid, a dos días de un partido de la Euroliga en el que el Madrid se juega mucho. Más 22 para el Barça, que podían haber sido más 40. ¿Por qué pasa esto? Porque tanta pugna en los despachos por la porción de la tarta lleva a empobrecer el espectáculo. Porque los dirigentes han conseguido que pase como en buena parte de los partidos de la NBA, que no se los traga ni Magú. Que los equipos han decidido, queriendo o sin querer, cuándo les viene bien competir y cuándo no. Y qué partidos se pueden perder y cuáles no. En definitiva, que es como la tele de pago, baloncesto a la carta, que nos lleva a los aficionados a seleccionar. Y volvemos al problema base, que o eres muy, 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 muy apasionado de esto, o cambias de canal. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el partido.
El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
¿Cómo pasa el tiempo? Carlos Suárez, ¿qué tal estás?
Muy buenas. Se ve que desde que mi debut ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Ya ves la vista atrás y ves que ha pasado muchos años.
Y es que nos conocemos hace 20 años casi.
Sí, prácticamente 20 años desde que empecé. Yo creo que incluso antes de debutar en ACB, creo que coincidimos. Y bueno, pero la verdad es que lo tomas como nostalgia, ¿no? Grandes momentos, no tan buenos, pero siempre sacas el lado bueno que ha sido para mi vida el baloncesto.
Oye, que entras en el quinteto histórico de partidos jugados en el Unicaja de Málaga.
Sí, cuando vine a Málaga, la verdad es que no pensé que iba a estar tanto tiempo, ¿no? Lo veía ahí Málaga como un club muy grande, estar que tenías que tener una constancia día a día, año a año, muy buena para seguir todos estos años allí, y la verdad es que ese cambio fue muy positivo para mí.
Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Fran Vázquez, Gaby Ruiz, tú... Bueno, ponemos también a Carlos Jiménez por aquello de que es tu jefe.
Sí, ¿no? Carlos está ahí también, ¿no? Uno de los grandes del baloncesto español. Estar ahí arriba con tanta gente que ha sido todo en el baloncesto, campeones del mundo, gente que ha sido el máximo taponador de la historia de la Euroliga, de la ACB, como Fran. Yo creo que eso te lo dice todo y te habla bien de que he hecho bastantes cosas bien en mi carrera, ¿no? Para poder estar ahí en estos 5 años con esa gente tan importante para el baloncesto español y para Málaga.
Fíjate que estamos dando el quinteto de jugadores con más partidos en Unicaja, sois todos españoles. Cada vez es un poco más difícil porque este año es el año en el que menos españoles estáis jugando.
Sí, es una pena. Yo creo que eso, bueno, debería haber más españoles, sobre todo porque el aficionado se identifica incluso a veces mucho más con el jugador español, con viendo al jugador no cambiando 8 o 9 jugadores todos los años, y yo creo que eso es bueno para el equipo y para la liga y el reconocimiento también de jugadores.
Estaba mirando aquí el quinteto, Carlos Cabezas. Oye, me dicen que su papá ha influido, ¿no? ¿En tu tirito o no?
No, claro, el padre siempre cuenta la historia, ¿no? Que ha metido una canasta muy importante, ¿no? En su carrera. La verdad es que Carlos ha sido todo en el baloncesto en Unicaja, tanto él como Berni son los dos jugadores, yo creo, para mi modo de ver, más importantes, sobre todo por la trascendencia de los aficionados malagueños, por lo que han hecho en el baloncesto y bueno, yo creo que son dos jugadores en Unicaja top.
Visto con perspectiva, la decisión del verano del 2013, ¿lo mejor de tu vida?
Sí, la verdad es que estaba en un momento, digamos, que en mi carrera profesional que a lo mejor no era bueno, necesitaba un cambio, necesitaba volver a disfrutar, ¿no? No quiere decir que no disfrutase en el Madrid, porque conseguí cosas muy importantes, también disfruté, pero no sé, me pedía el cuerpo, me pedía la cabeza un cambio, ¿no? Y para volver a ser el de antes, esa confianza a lo mejor en mí mismo, que esa la había perdido. Y bueno, yo creo que el cambio que tuve para irme a Málaga fue, a mi modo de ver, la mejor decisión de mi vida.
¿Qué te dijo Joan Plaza que te convenció?
Yo tenía la decisión tomada de irme a Italia, a Siena. Había hablado en ese momento, el entrenador era Marco Crespi, y había hablado con él de lo que era de mí. Lo tenía tomada la decisión, lo hablé con mi novia, coger las maletas e irnos para allá. Miramos todo en internet cómo era la ciudad, ya la había visitado porque había jugado, pero no era lo mismo vivir en ella, ¿no? Teníamos tomada la decisión y John quiso una reunión conmigo antes de tomar esa decisión. Mi agente nos puso en contacto, hablamos, tomamos un café y no lo pensé ni dos veces y cogí las maletas, firmé y hasta ahora.
Por aquello de la psicología del deporte yo me fijo mucho. Y Joan y tú tenéis una relación tan estrecha que hay veces que uno dice, mírales.
Está claro que él es el jefe y tiene que tener, los entrenadores tienen ese carácter, a veces te pueden echar la bronca, pero lo hace por el bien del equipo y por el bien personal, pero eso no tiene nada que ver. Eso es lo que ocurre ahí en esas broncas que se ven en el baloncesto habitualmente, es lo más normal del mundo, se queda ahí y ya está. Lo único que queremos es ganar, tanto él como yo, y la relación con él es extraordinaria. Le debo poder estar aquí en Málaga y esa decisión, gran parte de venir a Málaga, gran parte la tuvo él.
¿Cuál es la gran virtud de Joan?
Exigencia. Mucha exigencia, el día a día. Yo creo que eso la ha llevado a conseguir éxito donde ha estado, ¿no? Y yo creo que si tú tienes esa exigencia, lo podemos ver el mejor entrenador de la historia de Europa, como es Obradovic, que esa exigencia pues es muy parecido a lo que hace John.
¿Cómo estáis viviendo esta temporada?
Estamos un poco ahí con ese picor de poder haber conseguido alguna victoria más, ¿no? Hemos perdido varios partidos por pequeñas, en los últimos instantes, ¿no? Por dos, por pocos puntos, ¿no? Yo creo que si hubiéramos sacado dos, tres partidos, hubiéramos estado más arriba y hablando de otra cosa ahora mismo en Euroliga. Y en la Copa hicimos una buena Copa y nos faltó esos últimos tres minutos para ganar al Real Madrid. Estamos bien, estamos mejor incluso de lo que la clasificación lo dice. Y yo creo que estamos en un gran momento y esperemos poder estar mejor y aprender de los errores en los partidos estos que hemos perdido por poca diferencia.
Somos muy pesados en cuatro cuartos y siempre decimos, ¿cuándo os van a hacer caso a los jugadores? Con todo este conflicto que hay, Euroliga, FIBA...
Si en la mejor liga del mundo se hace caso a los jugadores, porque depende de los jugadores, yo creo que eso también tienen que verlo las instituciones del baloncesto, ¿no? Euroliga, FIBA, ¿no? No puede ser tantos partidos... provoca lesiones, provoca un cansancio de los jugadores, eso afecta al espectáculo y el espectador paga por ver espectáculo. No hay nada más que decir.
Hablábamos en el capítulo anterior con Javi Beirán, lesión grave de rodilla, ahora está Sergio Llull lesionado grave de rodilla, sufrís en el equipo lesiones. ¿Cómo se puede sobrellevar eso?
Entrenamos menos que años anteriores, es que si juegas tantos partidos y si luego entrenas como entrenábamos antes, provoca seguramente lesiones, y eso cambia ahora mismo en el baloncesto europeo, que hay menos tiempo para entrenar y tienes que descansar más porque el cuerpo no es una máquina y al final llega un momento en que te dice basta.
Nos ponemos un poquito nostálgicos. Venga. Yo te voy a decir solo lo que es el año, 2004.
Fue el europeo junior que ganamos en Zaragoza, ¿no? Fue increíble. Me di cuenta en ese momento que podía vivir del baloncesto, ser profesional, y yo creo que eso me catapultó para jugar en Estudiantes, ¿no? En esa oportunidad que me dio Pepu en ese año. Y bueno, yo creo que fue el principio de todo.
¿2006-2007?
Pues, ¿qué ha pasado? Yo creo que fue mi lesión.
Correcto.
Sí, fue mi lesión en Fuenlabrada, que se me cayó un compañero mío que formó conmigo, que era Tom Weideman, que jugaba en Fuenlabrada. La verdad es que tuve la suerte, podía haber sido mucho peor. Son cosas, he tenido, gracias a Dios, una suerte no tener, toco madera, de no tener unas lesiones importantes como han podido tener otros compañeros. Bueno, ahí te das cuenta de que no todo es solo lo que reluce.
Verano del 2010.
fichaje con el Real Madrid, digamos un poco convulso todo por la trascendencia de ir de puente de estudiantes al Real Madrid. Yo solamente puedo decir que tengo palabras de agradecimiento al Estudiantes. Es el club que me ha dado todo, es el club que me ha enseñado todo. Y bueno, yo lo quise hacer de la mejor manera posible. Aficionados tal no lo entendieron, ¿no? Pero quería dar un paso más en mi carrera y también quería que el Estudiantes también saliese beneficiado. Y quería ir al club, digamos, más grande del baloncesto europeo, y yo creo que fue una buena decisión.
¿Te hubiera gustado que se hubiera tomado de otra manera y quizás en el futuro haberte retirado en el que era tu club?
Bueno, vamos a ver, yo sabía, era consciente que si hacía ese paso directamente, la gente me lo iba a echar en cara, ¿no? Cierto que gente con la que te llevabas bien, luego no te hablaba, relacionaba el deporte con la persona, ¿no? Y eso es lo que me ha podido decepcionar, que luego me piten gente que a lo mejor aficionado, eso lo veo completamente normal, entra dentro del espectáculo.
Verano del 2011.
También me hizo madurar bastante, ¿no? Fue un año, digamos, en la selección, mi último año, bueno, es momentos que ya han pasado, el seleccionador optó por otros jugadores, ahora lo mira fríamente y ya está, le salió bien.
¿Piensas que en aquel momento, ahora visto con el tiempo, dices, en boca cerrada?
Siempre se me ha dicho que nunca debo callarme antes de decir las cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor me hubiera callado, hubiera sido más políticamente correcto, ¿no? Pero ya está, esas fueron decisiones que tomas en tu vida. He de decir que, bueno, mi relación con Sergio es buena, es correcta, habla con él después y no hay ningún problema. Yo creo que los resultados están ahí, la razón, él ha conseguido éxito, es un gran entrenador, yo siempre he dicho que es un grandísimo entrenador. Lo ha demostrado en Unicaja también, en Madrid, en la selección, y bueno, es una selección dorada. Que hubiera estado o no en la selección, no hubiera pasado nada. Yo creo que son momentos en tu vida que a lo mejor me pudo doler más o menos. Si me lo hubiera pasado ahora mismo, ahora pues hubiera sido diferente.
Abril 2017.
Ah, bueno, sí, claro. 8 de abril. Bueno, con la consecución de un título, ¿no? Que nada esperado por la gente, por los expertos, nada esperado por nadie a 8 minutos, 7 minutos del final. Y bueno, son cosas que ocurren en la vida que lo disfrutas de una manera muy especial por cómo fue, por cómo lo conseguimos, por todos los problemas que tuvimos. La verdad es que entra dentro de mi memoria histórica, digamos que en el mejor momento de mi vida.
Y una dedicatoria de aquel título muy especial, Pablo Ráez, hace un año de su fallecimiento.
Sí, el otro día lo vi. La verdad es que fue curiosidad, digamos, anecdótico, que el día que fue a vernos jugábamos contra Valencia y perdimos, ¿no? Fue en enero, perdimos en fase previa a Eurocup. Y no nos dijo que volvería a vernos jugar para esta vez vernos ganar, ¿no? Le hicieron un homenaje ese día a Unicaja. Y bueno, desgraciadamente ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, cuando nadie lo sabía, si conseguía la victoria, pues le iba a hacer un gesto a él, ¿no? Por todo lo que había hecho, por el cáncer, ¿no? Por la leucemia, y yo creo que se merecía homenaje.
Nosotros tenemos el Rincón de Mateo con Edusel, Dona Médula, qué importante es.
Sí, sobre todo porque no te das cuenta hasta que lo pasas, ¿no? Y bueno, lo que hizo él, lo que está haciendo Edusel con Mateo, yo creo que la verdad es que él tiene un mérito y debe ser reconocido.
Leía a la hermana de Pablo precisamente una carta un año después y dice: no hay preparación posible ni planes seguros, nada más que la vida hacia adelante.
No sabes lo que te va a pasar, hay que disfrutar el día a día y es lo que tenemos que hacer. Se suele decir mucho, es tópico, pero es la realidad. Hay que disfrutar cada minuto, cada segundo y ser feliz sobre todo.
Terminamos con una música que nos haga felices.
Ricardo Arjona, Minuto.
Pues hay que disfrutarlo. Claro. Muchas gracias, Carlitos.
A vosotros.
Pagan pensión, minutos que al morir formarán el batallón del ayer. 21 de Hertel, 17 de Oriola y 11 de Rudi, 10 de Caser. Marcador final en el Palau, Barça Lassa 94, Real Madrid 72.
Kamikazes de Dios.
Segundo cuarto en marcha, tiempo de análisis, tiempo del bloqueo y la continuación del pick and roll con Pepe Catalina, Joe Llorente. ¿Qué tal estáis los dos?
Que no digas pick and roll, hombre, manía.
Ya empezamos.
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Ya empezamos, agresivos.
Con intensidad.
El bloqueo directo hay que jugarlo con agresividad, siempre saldrá mejor.
Y hay que defenderlo siempre por delante, no por detrás, que luego tiran. Y a no ser que seas un mal tirador, mira, vamos a empezar directamente por el inglés, Pepe. Si eres mal tirador, ¿qué sucede? Un airball, ¿no?
Sí, a veces estamos viendo situaciones de estas cuando tiras muy forzado, o incluso hay veces que sin tirar forzado pues sale un mal tiro que no toca el aro. Y bueno, por eso se llama airball, que es un balón que solo va por el aire, que solo es aire, porque no toca aro. Entonces al final es solo aire, y me he cogido yo y la parte de Joe de explicar el anglicismo cuando lo tenía que haber hecho él. Espero no haberlo hecho muy mal.
No, lo has hecho muy bien, muy bien. Nosotros teníamos en Zorana Rosa de Argote, en nuestra época en la selección, que decíamos gambas, porque el que tiraba un tiro y no tocaba ni el aro invitaba luego a unas gambas al resto del equipo. Y estaba fallado un tiro así tal, decíamos gambas. Pero pues bueno, ahí se podía decir agua, por ejemplo, ¿no? Agua o...
Sí, pero la diferencia un poco, yo creo que para que los oyentes lo entiendan, es que cuando tiras una pedrada, que también se dice mucho, o una castaña, a veces alguien dice una mandarina, pues que es un tiro que a lo mejor pega un golpe contra el tablero, que no toca ni el aro, y el airball es aquel que no toca ni el tablero ni el aro, yo creo, para un poco distinguirlos.
O te pasas un tiro lateral que te pasas, o un tiro frontal que ni llega. Una calamidad.
No sé si consideráis pasarse de frenada o qué término utilizaríais para la siguiente pregunta que tenemos esta semana, este capítulo para vosotros, que es ¿cómo veis una liga ACB de 16 equipos?
Pues yo muy mal. O sea, yo todo lo que sea empobrecerse y encogerse, yo lo veo fatal. Yo creo que el éxito de los negocios precisamente se mide en su expansión. La NBA, por poner un ejemplo, se expande cada tiempo determinado, y también los productos y las marcas que tienen éxito se van expandiendo. Yo creo que el baloncesto en España es una marca muy potente, es un deporte que está muy arraigado en la sociedad, y yo creo que debería, en lugar de encogerse y retraerse, debería expandirse. Lo contrario sería un fracaso enorme. Y además vemos cómo cada año hay equipos que, bueno, que sorprenden. Este año, por ejemplo, el Fuenlabrada, incluso el Burgos, ¿no?, recién ascendido, que de otra forma podrían en breve desaparecer, ¿no? Este tipo de clubs y equipos pequeños que tienen pocos presupuestos, que están en poblaciones no demasiado grandes, aunque bueno, Fuenlabrada es una población grande, Burgos también, pero que en determinados momentos podrían irse al traste, como hemos visto desgraciadamente en la historia de España, que desapareciera el baloncesto de grandes comarcas durante muchos años.
Yo tampoco estoy a favor de esa reducción, por dos motivos. Primero, porque la reducción no viene provocada por sí misma, sino por el conflicto permanente siempre del ensombrecimiento y no sé, incluso creo que demasiada obsesión que hay por la Euroliga. Y por otro lado, porque se ha demostrado que una vez que se está, digamos, acoplando un poco las necesidades de los equipos que ascienden a la situación económica actual, se pueden encontrar cosas positivas como la de Burgos, que me parece una bocanada de aire fresco ahora mismo para la ACB. La ACB necesita franquicias, bueno, perdón por utilizar mejor esta palabra norteamericana, ¿no? Pero necesita plazas, necesita lugares, ciudades como Burgos, que empiezan totalmente saneados, que no son un lastre, que no se están manteniendo de cualquier manera, y creo que en la Leporo podría haber alguno más de los que puedan ascender el año que viene. Yo al final, fíjate, más que preguntar si hace falta una competición de 16 equipos, que sí que creo que habría que revisar aquellas entidades que son fraudulentas, y hay algunas que están ahora mismo pasando penurias auténticas en la ACB, algunas de ellas históricas, también permitidas por la propia ACB, ¿no? Con todos los endeudamientos que se han dejado, los concursos de acreedores que no se han cumplido y todas estas cosas, yo casi iría a ver si realmente es compatible el modelo de liga regular que propone la Euroliga, que para mí, y desde mi humilde punto de vista y respetando mucho, y ayer además lo hice un poco extensivo en Radio Estadio, creo que el modelo de liga regular en la Euroliga no es un buen modelo, porque hace que haya equipos con 2 meses y más de competición que no se jueguen nada, y a mí eso me parece muy estéril y muy dañino. ¿Que hay partidos durante la semana 2 o 3 importantes? Sí, claro que los hay, bonitos, pero 2 o 3 partidos cada semana de una competición de 18 me parece muy pobre. Yo creo que al final el modelo que tiene la Champions League de fútbol no incide para nada en las competiciones nacionales, están totalmente respetadas y fortalecidas y atrae completamente la atención, la emoción y todo lo que queráis traer a colación, y además acaba siendo rentable. Yo creo que realmente eso de los 16 equipos es una consecuencia colateral de estas ansias que tiene la Euroliga por acapararlo todo.
Yo suscribo el argumento, creo que es irrebatible. O sea, la reducción no viene provocada por una necesidad interna, sino por la presión de un elemento exterior, ¿no? Y en este sentido yo creo que también es un error de la Euroliga, y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que este año, incluso los que nos gusta mucho el baloncesto, que al final acabas harto, ¿no? O sea, todo el mundo, si comiera gambas o jamón o caviar todos los días, pues acabaría por aborrecerlo, ¿no? Y es lo que nos está pasando un poco, yo creo, con tantos partidos de baloncesto y tantos partidos de la Euroliga. Precisamente el ejemplo contrario es el fútbol. La eliminatoria entre el Real Madrid y el PSG, sobre la que han corrido ríos y mares de tinta y se han hablado horas y horas y horas de radio y de tertulias, y sin embargo han sido únicamente 2 partidos, ¿no? Pero precisamente por eso, porque son acontecimientos muy exclusivos, como son muy exclusivos los Juegos Olímpicos, o sea, es muy exclusivo el Mundial de Fútbol o el Mundial de Rugby, son capaces de acaparar muchísimo la atención durante determinados momentos, e incluso que sea extenderse luego, ¿no?, en sus comentarios y en sus previas. Y yo creo que ese es un modelo mucho más adecuado y más acertado.
¿Y no os preocupa que el secretario de Estado para el Deporte, el señor Lete, diga en 2 meses tenemos que resolver la estructura competitiva de la ACB? Apelamos a la responsabilidad y proporcionalidad. Si no hay acuerdo entre la ACB y la Federación Española, actuaremos en beneficio de la reducción a 16 equipos.
Yo creo que esto es desdecirse de lo que había sucedido, de lo que se había acordado no hace muchos meses. Y todo viene porque la ACB, pocos meses o pocas semanas, casi me atrevería a decir, después de haber alcanzado un acuerdo en cuanto al nuevo escenario de ascensos y descensos en toda su dimensión, tanto lo que supone de requisitos económicos como de reglamentos y estatutos para todas las competiciones, ACB y competiciones de federación, pues decidió cambiarlo. Me imagino que seguramente porque tuvieron que admitir al Betis Energía Plus cuando no estaba previsto. Todo lo que sea, yo creo que ir en contra de esa entente cordiale que hubo en aquel momento y que para mí fue un avance de lo que hacía mucho tiempo no sucedía en el baloncesto español, pues era un paso atrás. Y ahora mismo la Lepor está jugando con la idea de que haya 2 ascensos, y todo lo que no sea eso será cometer una tropelía muy grande por la veracidad y credibilidad del baloncesto actual.
Bueno, no tengo nada más que añadir. Yo creo que en este asunto está todo dicho, y yo creo que la función del secretario de Estado es velar, de acuerdo con el Madrid, el Barcelona o los equipos que juegan la Euroliga, son equipos españoles a los que hay que intentar ayudar en sus competiciones internacionales, pero yo creo que por encima de ello está el interés general, y el interés general del baloncesto es el que es, ¿no? Y yo creo que acerca de este hay consenso, porque si exceptuamos a los equipos, a los 4 o 5 que pueden estar jugando la Euroliga, el resto del baloncesto español no quiere reducciones, sino lo que quiere son ampliaciones, un sistema de ascensos y descensos, y en definitiva que el baloncesto llegue a cuantos más sitios.
Y nosotros, nuestra función es siempre insistir en dar guerra, en llevar la contraria y sobre todo en velar por el beneficio del baloncesto, y no como sucede con los dirigentes, que lo único que hacen es mirarse al ombligo. Para el siguiente capítulo hablamos de más cosas, y yo creo que ya enfocamos un poquito más centrado en lo que es el deporte en sí mismo, si os parece.
Fenomenal.
Muy bien, así hacemos entonces.
¿Estabais picados después de lo sucedido en la Euroliga?
Bueno, nos hicieron mucha sangre. Vinieron aquí, nos hicieron mucho daño. Aquí en el Palau eso no lo podemos permitir, y menos contra el eterno rival, así que...
Melotero, gallego de pro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cans? ¿Cómo vas?
No te veo. ¿El cebo dónde está?
Está
¿dónde
por
está
aquí,
el cebo?
Está por aquí. Bueno, vamos a ver. Es que hoy quería engañarte, ¿sabes?
Bueno, ya no empecemos con engaños.
Mira, porque
ya.
Hoy iba a venir Carlos Cabezas y tú me vas a decir, me lo ha repetido, ya lo has traído.
¿Otra vez?
¿No?
¿Otra vez? ¿No? Ha vuelto a ser campeón en Venezuela.
No. Es Carlos Cabezas Gonella. Es importante el apellido.
¡Ay, amigo! ¿Eh? Ay.
Es el padre de la criatura, un jugador uruguayo de baloncesto que jugó muchos años en España, llegó a jugar amistosos con la selección, ahí viene el cebo, o sea, es padre internacional en amistosos con Uruguay, porque después, ahora nos contará por qué no llegó a jugar con la absoluta, y el hijo estrella en España. Es hermano de Hugo Cabezas, es jugador del Betis.
¿Ugol?
Ugol, o Cazagoles, que también le llamaban el Cazagoles, vale. Y sobre todo es padre de Carlos Cabezas.
¡Cómo nos gustan las historias de la familia! ¡Don Carlos Cabezas! ¿Cómo está?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de charlar con vosotros.
Pues muy bien, aquí estamos hablando de el padre de la criatura, jugador y, ojo, que luego se nos enfada, entrenador también.
Muy bien, muy encantado de poder recordar cosas de la vida, de la trayectoria de Carlos y del pasar mío también en España, ¿no?
Pero vamos a hablar primero del padre, y hablamos en Argentina. Usted creo que jugó su último partido en Argentina contra el padre de otro histórico, ¿no? Contra el padre de Luis Scola.
Sí, que fue casualmente una invitación que me hicieron cuando era muy jovencillo. Eso que habéis dicho, jugador uruguayo, prácticamente en Uruguay, en primera división, jugué 2 años nada más. A los 21 años me vine para España. O sea que llevo 40 de español y 20 de uruguayo, o sea que ya no sé de dónde soy más, ¿no? Pero bueno, las raíces nunca se olvidan y Uruguay ha sido todo para mí también en la formación, mía y de mi hermano. Y el tema del partido este que jugué contra el padre Scola es anecdótico, porque luego nuestros hijos llegaron a jugar varias veces internacionalmente y fue curiosa cuando se encontraron, se hicieron amigos sin saber, y un día el padre Luis llama en Japón, creo, en una de las giras, de las primeras giras que hizo Carlos, y estaba Argentina también en el mismo hotel y estaban casi pegadas las habitaciones, y llamó el padre de Scola y se equivocaron y justo fue la habitación de Carlos, de España. Uh-huh. Y Scola le preguntó, ¿y tú quién? ¿Está Luis? Y Scola dice, no, yo soy de España, soy Carlos Cabezas. Dice, ¿cómo Carlos Cabezas? Y Carlos Cabezas es uruguayo. Dice, no, yo soy el hijo, Y entonces ahí descubrió Mario Scola, que era el padre que siempre le comentaba a Luis también, porque él había visto el nombre de Carlos Cabezas y decía... Luis, este chico que Carlos Cabeza español no será hijo de un uruguayo que en mi tiempo jugaba en contra mía, y decía, no, papá, es malagueño, le decía Luis. Y al final sí, era el padre. Luego nos reencontramos.
¿Y su familia viene a España porque su hermano Hugo Cabezas ficha por el Betis?
Claro, la anécdota es que jugué en Tandil, en un equipo que pidió de refuerzo 2 jugadores uruguayos, para jugar un torneo con los mejores equipos de Argentina. En aquella época era Ferrocarril Oeste, con León Nagnudel, estaba Lanús, con Prato, Guitar, muchos jugadores que luego vinieron a Europa, y estaba Gimnasia Grima La Plata con Finito Germán, que era el más alto de Argentina que había en aquella época, no tiene nada que ver con Walter Germán, este es misionero. Y fue un torneo muy especial porque yo llegué desconocido
y jugué muy bien. Jugué, creo que en mi primer partido sin línea de tres metí 42 puntos y le ganamos al campeón de Argentina con un equipo de un pueblo, ¿no? Y fue espectacular porque cuando me venía, los directivos me ofrecieron de todo para quedarme. Y yo le dije, no, mi familia se va a España y creo que mi vida va a estar en España. Fíjate la anécdota, ¿no? Si hubiera decidido quedarme, uf, cómo cambian las cosas, ¿no?
Carlitos no hubiese nacido, ¿eh?
Hubiera nacido...
O en Uruguay.
Las circunstancias de la vida te llevan que la vida es un camino que la vas cumpliendo y se cumplen cosas que a medida que vas en la vida van surgiendo.
Y me cuentan, bueno, que como entonces no había ni Bosman, ni doble nacionalidad, ni nada, eso es lo que impidió que usted jugara los Juegos Olímpicos del 84 con Uruguay.
Claro, el tema es que llego al torneo de Navidad del Madrid por una circunstancia también anecdótica, fabulosa, que muchos oyentes no lo sabrán, que el Sporting Club de Uruguay es el campeón de la Intercontinental contra el Real Madrid en los años 60. Es el decano del baloncesto uruguayo, éramos campeones del mundo. Y Saporta y Bernabéu habían hecho mucha relación con Damiani, que era el presidente también del Peñarol de fútbol de las Copas Intercontinentales de los años 60, de la de Spencer, de Rocha, de Joya, cuando Peñarol ganó aquí también en el Bernabéu. Eran muy amigos. Entonces, por esa relación, el Real Madrid, que siempre invitaba a selecciones de la Unión Soviética, universidades americanas, invitó en ese año, en ese mes, al equipo de mi barrio, o sea, al equipo donde mi padre jugó, el Sporting Club de Uruguay, fue invitado al torneo de Navidad. Entonces el presidente, como sabía que mi hermano y mi familia se venían a España, me llamó y me dijo, Carlos, ¿querés venir con nosotros a reforzar el torneo de Navidad del Real Madrid del 77? Y yo encantado, pasar las Navidades por primera vez en España sin conocer y sabiendo que mi hermano Hugo estaba jugando y metiendo muchos goles en agosto, que yo llevaba sin verlo ya varios meses, que solo sabíamos en aquella época por las cartas o por un programa que había de 300 millones que pasaban los goles. Alfredo Amestoy, me acuerdo que vi meter un gol a mi hermano 4-3 al Atlético de Madrid. Yo no sabía ni de qué color era la camiseta del Betis, era en blanco y negro, ni sabía lo que era Sevilla, ni sabía nada. Lo único que sabía que mi hermano hacía goles en Europa, ¿no? En España, en un país como este que era tan fabuloso por su fútbol y por su baloncesto, ¿no? Y claro, el impacto de llegar al torneo de Navidad y ver a Bravender, ver a aquel equipo de Walter, Kugran, se retiraba Luis y Vicente Ramos, y yo estaba alucinando con todo. Y en el intermedio de ese día, yo creo que fue el 23 de diciembre de 77, mi padre y mi hermano salimos de entrenar la mañana en el pabellón antiguo del Real Madrid y me llevaron para la Castellana a un juzgado que había y me tenía preparado mi padre la nacionalidad. Como Hugo había renunciado, porque nosotros los uruguayos tenemos que renunciar en España a la nacionalidad para poder tomar la española, me dice el juez que si renunciaba a la nacionalidad uruguaya. Yo casi me muero cuando me dijo eso, y mis padres y mi hermano me asentían con la cabeza, y yo dije, sí, acepto. Y me dice, de este momento usted pasa a ser ciudadano español, a respetar al rey de España, y tiene todos los derechos. En aquella época, siendo nieto directo, y mi padre ya había tomado una nacionalidad también por mi abuelo gallego, mis abuelos son gallegos, porque Cabeza no es de Málaga, Cabeza originariamente mi abuelo inmigrante es Ricardo Cabeza, que era de Salceda, de un pueblo de La Coruña.
Salceda y, de Caselas, hay un pueblo.
Está al lado de tu tierra.
Está allí por mi tierra. Te contaré otra cosa, Cam.
Estoy contándole un poco la historia, sí, de donde tenéis un campeón mundial, de dónde viene.
Claro, es que hay que saberlo.
Este hombre hizo 30 puntos sin fallos en una primera parte en un partido contra Premier de Mar. Hizo 8 de 9 triples en una primera parte contra el Canarias.
¿Hacemos un cebo?
Vale.
Para el capítulo 19.
Vale.
¿Qué te parece si contamos ese registro histórico en el próximo capítulo? ¿Está de acuerdo, don Carlos?
Como ustedes quieran.
Nacho García, Miami, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, Camps? Muy buenas.
Una semana más de nuestro querido Cuatro Cuartos. Ya has visto, historias que contamos que nos gustan enormemente el tanking. Ya lo decíamos en el capítulo anterior, no nos gusta a nosotros y tampoco a la NBA.
Se están tomando medidas, ¿eh? No se van a ver a corto plazo, pero sí que están estudiando. El otro día, ¿te acuerdas? Comentábamos que ya había una circulando en los medios especializados aquí en Estados Unidos sobre lo que estaba planeando Adam Silver, Y también te decía, yo tengo otra que a lo mejor podría funcionar. Si quieres las comentamos y a ver la gente luego qué opine, a ver qué,
venga,
qué parece.
Vamos a ello.
Mira, la que está barajando la NBA es un pre-playoff. El otro día ya te decía con un titular, me pedías un titular, decía el playoff de los malos. Bueno, lo que está pensando hacer Adam Silver es que haya un pre-playoff, es decir, que del 1 al 7, del primero al séptimo, vayan directos al playoff y que ese último espacio se lo jueguen del octavo al decimoquinto, que salen también 8 equipos. Es decir, sería un playoff en formato rápido, tipo Final Four, Final Eight, que daría acceso a la postemporada. Es decir, obligas a todos a competir por acabar lo más arriba posible, porque así tienes mejor posición luego en un hipotético pre-playoff. Y de ahí saldría un equipo que completaría, digamos, las eliminatorias de cada conferencia. Va a ser difícil aplicarlo si de verdad quiere llevar a cabo lo otro que quiere hacer Adam Silver, que es eliminar las conferencias en los playoffs. Acuérdate que se hablaba de que ya entrarán los mejores, no los mejores de cada lado, sino los mejores. El otro, yo propongo una, premiar al noveno con ese caramelo que es tener la mejor posición para el lottery draft. Es decir, lo que ahora se lleva el decimoquinto de la conferencia, o el último de la NBA, que se lo lleve el noveno. Así por lo menos compiten todos para entrar en playoff, y si no consigues entrar en playoff, por lo menos, oye, te llevas una buena posición en la lotería del draft.
Eso lo veo más factible, sí. Sí, porque va por ganar.
Lo que pase, lo que está claro es que no lo vamos a ver a corto plazo, pero que hay que combatirlo, porque hablábamos la semana pasada, acuérdate, de la situación de Memphis con Mark. Bueno, siguen perdiendo, ¿eh? Seguimos haciendo programas de cuatro cuartos y los Grizzlies siguen perdiendo. Ya son 16 derrotas consecutivas y el tanking existe, amigo Camps.
Sí, señor, y tanto que existe. Lo que existe es una cosa de locos, que es el mes de marzo universitario.
Sí, señor. Ya está aquí, ¿eh? Ya está aquí.
Ya están aquí.
El famoso bracket. No sé si lo has hecho o no lo has hecho,
no,
pero
no,
sabes
no.
Que aquí en Estados Unidos es tradición.
No, no voy a acertar.
Ni una, ¿no?
No.
Sabes que yo el año pasado me tocó pagar una comida por el bracket, ¿eh? Y lo más curioso es que yo era el único que sabía de baloncesto, o sea que te doy la razón. Suele ganar el que menos idea tiene. Incluso hubo una mujer que apareció en un programa de ESPN que había ganado un bracket porque había ordenado el campeón, quien llega a la Final Four y demás, según lo simpáticas que le parecieran las mascotas de cada universidad. O sea, que con eso te digo todo.
Me parece una muy buena teoría.
¿Sabes? Sí, la verdad que sí. ¿Sabes qué pasa? Que el bracket es... Este fin de semana fue el Selection Sunday, que es el día en el que se da a conocer ya el famoso bracket con todos los partidos que hay en las próximas tres semanas. Pero, ¿sabes? Hay una pregunta en el aire que es complicada, que es ¿cómo se hace ese bracket? ¿Quién decide la participación de los equipos? Porque muchos llegan por invitación. Bueno, pues resulta que son 10 personas, una mezcla entre directores deportivos, comisionados de la NCAA, y la manera de hacerlo pues es compleja. La verdad que si te cuento todo el protocolo, necesitamos no 4, sino 25 cuartos, pero te resumo rápido. Están los 32 campeones de cada conferencia, esos agarran plaza de manera directa. También los que ganan los diferentes torneos que se organizan en la Atlantic Conference y en la Mid-Eastern Conference. Es decir, por ejemplo, el Big Ten, que yo creo que es uno de los más conocidos. Bueno, pues Purdue y Michigan State no ganaron, pero tienen tanta calidad y capacidad como los Wolverines de Michigan, que son los que ganaron, para estar. Así que los tres, por ejemplo, van a estar en el bracket. Y Camps, el bracket ya es público, ya cualquiera se lo puede descargar, lo puede intentar adivinar por dónde van a ir las cosas. Hay muchísimas aplicaciones en internet para jugar, y en estos días, porque esto empieza todo el día 15, ya tenemos el bracket, faltan unos días entre medias. Ahora es cuando empieza todo el tema de pronósticos, que quién puede ser la cenicienta, qué partidazos se pueden ver por el camino hacia la Final Four, quiénes son los favoritos, quiénes son los que están bajo el radar. La verdad, si me dices quién es el favorito, a mí me parece complicadísimo. Pero fíjate, yo le pondría una fichita a los actuales campeones, a los Tar Heels de North Carolina, porque son los que mejor llegan, porque tienen siempre ese gen competitivo, ¿no? Y junto a ellos te diría Michigan State. Lo curioso de todo esto es que se han quedado fuera universidades como Oklahoma State, o la Universidad de South Carolina. Ninguno de ellos, ni Louisville, van a estar en el bracket. Y curiosamente, Camps, los tres que te he dicho están conectados por esa investigación del FBI que hablamos en su momento. será casualidad o no, pero ninguno de los tres van a estar.
¿Casualidades? No. Nosotros nos gusta pensar en las causalidades. ¡Un abrazo, Nacho!
Un abrazo grande, cuidaros. Here comes summer, well it's coming in hot. Who should know school, give it all you got. The sun, it calls, so let's go outside. Toasting our drinks in the warm sunshine. And the asphalt smolders in the city street. You better run faster, you're gonna burn your feet. A splash and a yell and a cannonball. Enough of love and laughter for one and all. Oh, the future's future's looking bright. Rubio with Gobert. And Gobert on the spike. Rubio waited, showed patience, and got it there. Rubio again. And blasted home. To the streets, golden and red, and the dance repeats. Let's close up the curtains, let's stay inside. No flower, no fruit, and the lawns all died. Well, how could it all fall apart so fast? And why would I think it would ever last? Oh, and everything is dying. Well, how can I feel alive?
Estaba estresado por los problemas que había tenido con mi familia. Era como si mi cuerpo estuviera tratando de decirme: estás a punto de morir. Todos estamos pasando por algo que no se puede ver. La salud mental nos afecta a todos en algún momento. Diván de Beirán, psicólogo del deporte y medallista olímpico, don José Manuel Beirán, ¿qué tal estás?
Muy bien, David, gracias.
Esto que he leído no es que me lo haya inventado yo, sino que es una carta escrita por el jugador de Cleveland Cavaliers, Kevin Love. ¿Ataque de pánico sufrió?
Sí, un ataque de pánico, llaman un ataque de ansiedad. Eso lo que te está diciendo es el estrés que ha tenido que sufrir durante mucho tiempo, que además no ha podido mitigarlo de ninguna manera, o el entorno. Mira, generalmente los deportistas de muy alto nivel se colocan una máscara adelante porque no pueden demostrar debilidad de ningún tipo. Entonces, si le preguntan un día antes de eso, cualquier periodista, el entrenador o cualquier persona le pregunta que qué tal está, va a decir que bien. Que si tiene estrés, va a decir que no, que todo está bien, porque no puede decir otra cosa, no puede mostrar ninguna debilidad. Tú no puedes ir a tu entrenador y decirle que tienes dudas, que no te encuentras bien, porque luego no vas a jugar. Ni se lo puedes decir a la prensa, porque da la sensación de que estás demostrando una debilidad. Y yo creo que es todo lo contrario. Ahora, precisamente, con situaciones como esta que está pasando ahora, lo que te das cuenta es que hace falta ser muy valiente para pedir ayuda y para poderlo decir tranquilamente.
Y, de hecho, en la carta dice: un amigo me preguntó por qué los jugadores de la NBA no van al terapeuta.
Sí, es que es muy difícil que vayan. Y si van, no se entera nadie. Yo mismo he estado con jugadores de tanto de fútbol como de baloncesto, y cualquier psicólogo deportivo ha podido trabajar con gente así que no lo saben en el club, que no lo han sabido. En algunos casos son los servicios médicos los que te lo dicen, pero el club a lo mejor no lo sabe, y en otros casos pues él directamente puede venir a hablar contigo, pero pocas veces se admite, o por lo menos sale a la luz pública, que está haciendo ese tipo de trabajo.
Y además esto, Kevin Love, la carta es impresionante, dice que viene o todo viene a raíz del fallecimiento de su abuela.
Sí, bueno, no sé exactamente, él no achaca eso, pero lo que está claro es que es una situación de estrés importante. Cuando llegas a cierto nivel, por mi experiencia, te das cuenta de que muchas veces, yo creo que una mayoría de las veces, los problemas en el campo de falta de confianza o de crisis de juego, vienen derivadas de problemas fuera del campo, de la pista de deporte. Son por problemas personales, que muchas veces es que no puedes compartirlo con nadie. Un deportista, cuando lo está pasando mal, pues muchas veces a su pareja, a su mujer o a su marido, no le quiere contar nada para no preocuparle. No lo cuenta tampoco, pues lo que te decía antes, ni a la prensa ni a entrenadores. Se lo calla, da la sensación de que tiene que ser, gana mucho dinero y tiene que ser lo suficientemente duro como para poder aguantar eso. eso no es así. Los deportistas son personas, da igual la categoría que tengan, el dinero que ganen. Incluso algunas veces el ganar mucho dinero o el tener un nivel muy alto es una situación más de estrés que tienen que asumir.
¿Y cómo se les puede quitar ese miedo cuando se es joven? Porque él habla incluso de que cuando tenía 20, 21 años lo que tenía que demostrar era que era un hombre, que podía con todo.
Sí, sí. Eso yo creo que viene desde antes incluso. O sea, lo hemos hablado alguna vez, de intentar que los deportistas sean capaces de ser críticos con sus partidos o con su rendimiento y poder valorarse no solo como persona, no solamente en función de sus resultados, porque tú eres un gran deportista y vas a tener muchos amigos, mucha gente alrededor dándote palmadas, pero eso un día se va a acabar. También lo hemos visto en el caso de las lesiones, enseguida la gente se olvida. En la retirada, por muy importante que seas, a no ser que seas Michael Jordan, al cabo de un tiempo ya prácticamente todo el mundo se ha olvidado y estás bastante solo. Entonces tiene que haber gente alrededor que te valore, y la familia lo hace, ¿eh? Además. Lo que pasa es que no siempre se transmite eso, que te valore como persona. O sea, que tu valor como persona no depende de que tú estés jugando muy bien. Analiza el partido, mira a saber si lo has hecho bien, lo has hecho mal, pero no puedes mirarte al espejo y decir el día que has jugado bien, decir que tío más grande soy, y el día que has jugado mal, pues decir que no tienes ningún valor. El valor es exactamente el mismo, juegues bien o juegues mal. La diferencia es que, bueno, que has cometido un error o estás haciendo las cosas mal y tienes que ver cómo lo tienes que mejorar. Pero nada más que eso, o sea, solamente eres ser deportista, da igual el nivel, solo una parte de tu vida. Pero no debe ser, puede ser la más importante, pero nunca debe ser la única.
Fíjate que Kevin Love precisamente dice eso, que tú como persona no vales en función de lo que haces.
Sí, pero no es lo que le están transmitiendo continuamente, lo que se le transmite a cualquier deportista, desde pequeño, cuando destaca. Te están valorando en función de tus resultados, del dinero que consigues para tu franquicia o para tu equipo o para tu deporte. Y tiene que haber gente fuera que te ponga los pies en el suelo cuando estás muy arriba y que te valore como persona y muchas otras cosas cuando las cosas van mal. Y eso ya te digo que la familia lo piensa, pero muchas veces sin querer no es lo que se le transmite a los niños. O sea, hay una fiesta cuando tú juegas muy bien y en la casa hay un ambiente mucho peor cuando a lo mejor el niño ha jugado muy mal. Y eso no puede ser así. Tú tienes que ver qué es lo que has hecho bien, qué es lo que has hecho mal, pero no puede influir en nada para el ambiente familiar o para la relación con tu hijo el que juegue bien o juegue mal.
Durante 29 años pensé que la salud mental era problema de otros, llega a decir. La carta, la verdad, es que da para analizar muchas cosas y sobre todo muchos tratamientos que se pueden llevar a cabo con los jugadores de alto rendimiento. También lo podemos enlazar con unas declaraciones de DeMar DeRozan, el jugador de Toronto Raptors, en las que decía que había tenido depresión. Entonces, en los próximos capítulos, si te parece, podemos hablar y ahondar y profundizar en cómo los deportistas profesionales también sufren cuestiones de cualquier ser humano, que viene a ser depresión, cómo se trata la depresión, ansiedad, cómo tratamos esa ansiedad y muchas más cuestiones que tú nos vas a ir indicando.
Muy bien, me parece muy interesante.
Aprendiendo siempre en el diván de Beirán con José Manuel Beirán. Un abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias. Yeah. Cash money, heroes, private jets,
polish. They shot. Alberto Pereiro, ¿cómo estás? Trash
talking. ¿Qué pasa? ¿Qué dices?
Ahí estamos, sí. Con el trash talking. Tú dejaste de lado, mira que lo ha insinuado Nacho García, el tanking de los Lakers, ¿eh?
Yo sí lo dejé de lado, sí.
Sí, sí, los Lakers también lo han dejado de lado, ¿no?
Hombre, evidentemente, pero ¿por qué? A ver, hay una mínima opción, vamos a pelearla. Pero está claro que es complicado porque no está fallando nadie de los que están por encima, a excepción de San Antonio, que se va a meter en un problema. Y nada, pues oye, es lo que hay. Prefiero ver al equipo ganar hasta el último día y pelearse prácticamente en un 50% que no estar pendiente de películas de los años pasados que daba asco verlas. O sea que casi mejor así.
Y es que hay que darle una buena imagen al rey LeBron.
Mira, si hay alguna manera de convencer a LeBron de que venga... Bueno, hay varias maneras y Edu Schell me ha mostrado una de ellas esta mañana. Pero si hay alguna manera de convencer a LeBron de que venga a Florida, sabiendo que es uno de los, de momento pocos, enamorados de Lonzo Ball en la NBA, pues es ganándole en partido como se le ganó estos días y oye, esperar que entre eso y el trabajo de nuestro querido Magic Johnson acercándose a su agencia de representación con Rich Paul a la cabeza ahí en la primera fila de los Lakers, pues empieza todo por ahí, ¿no? Veremos a ver qué tal impresión se llevó y de momento las declaraciones que hizo después del partido fueron todas en un tono súper positivo de los Lakers,
¿no? No veo yo a Jamal Murray con Luke Walton, ¿no?
No, vamos a ver. Una de las labores de la crónica en rosa de Cuatro Cuartos es descubrir tontos a las tres.
Bueno, a las 3, a las 4 o bueno, a las 5, depende de cuando uno escuche bueno, el podcast.
Bueno, pues tontos a la web. Y aquí descubrimos tontos a la web. Y uno de los tontos a la web, aparte del tonto más grande de todos los tontos, que es la Barbol, es Jamal Murray, el base escolta de los Denver Nuggets, que en los dos partidos que han jugado Lakers y Denver en lo que va de temporada, pues uno debe tener una animadversión personal con Lonzo Ball que no explica. Y dos, le debe faltar algo que se dejó por el camino. No sé si en la universidad, en el instituto, en su paseo por las calles de su ciudad natal o cuando ya ha sido jugador de la NBA. Me explico. En el primer partido, allá por noviembre, con el encuentro completamente decidido a favor de Denver, se le ocurre ponerse a driblar a Lonzo Ball a 5 segundos del final allí como si fuera la última jugada del séptimo partido de las finales de la NBA. Cosa que Lonzo no defendió, evidentemente. Y hace escasa una semana, otra victoria de Denver sobre Lakers. En los últimos segundos de partido, Lonzo suelta un pase buscando a Brook López. No lo consigue, lo corta Murray. Falta de Brook López automáticamente, a lo que Murray contesta girándose a Lonzo Ball otra vez, diciéndole de todo. Luke Walton ya saltó y ya le dijo que le faltaba el respeto a su franquicia, a su jugador y a él mismo con ese tipo de estupideces. Y el entrenador de Denver Nuggets ha dicho que una vez visionado el partido ha decidido reprimir la actitud de su jugador y que no es la primera vez que se lo tiene que decir. Mira que el día después del partido dijo que tendría que visionar el partido y que ese día no vio nada raro, pero posteriormente sí ha reconocido que no tiene la mejor de las actitudes en la pista y que pues por ahí va a tener problemas, porque un jugador de la NBA debería acordarse de que no va a jugar casi toda su vida en el mismo equipo, así que tampoco vaya haciendo el estúpido con el resto.
Bueno, a no ser que seas Dirk Nowitzki y entonces pues te tires 25 años, o Kobe Bryant, que te tires en la misma franquicia mucho tiempo, como por ejemplo está mucho tiempo siempre en la misma franquicia, que es Cuatro Cuartos, el papá de Mateo, Edu Schell. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Deja de enseñarle cositas a Pereiro, hombre, que luego se me enciende.
Edu Schell. Edu Schell. Ahí está, maravilloso.
Es que Pereiro entra al trapo, todo lo que sea con Los Ángeles Bronners.
No, pues, ¿Sabes lo que pasa? Que luego nos multan, tú. Porque luego dicen que no podemos hablar con nadie.
Bueno, ahí tenía excusa Magic, ¿eh? Porque juraría que...
Pero si les ha invitado él, coño. Es que vaya menuda estupidez.
Pero tiene una justificación, que es que juraría que... Estos mismos agentes del Team LeBron son los mismos agentes que Kentavious Caldwell-Pope.
Ah, pues mira, no está de más.
Tiene una pequeña excusa, pero no creo que el Magic se recorriera de un extremo al otro en pleno último cuarto para saludar a los agentes de Kentavious. O sea, no lo veo, no.
Edu Schell. Lo que tiene Edu Schell es una historia... ¿Qué historia, Edu?
Una más de la NBA y del deporte norteamericano en general, porque... Hablamos de Steve Francis, el mítico Steve Franchise, que nos deleitó con uno de los mejores concursos de mates de la historia de la NBA el año que estaba él con Tracy McGrady, con Vince Carter en Oakland, y él reconoció ahora en el Players Tribune, que es este medio de comunicación que parece que si no hablas aquí no eres nadie. Pues en estas, Steve Francis, número 2 del draft, reconocía que en 4 años pasó de vender crack, en no consumirlo, sino de vender crack y ser uno de los reyes de las drogas de las calles de Washington a la NBA en cuestión de 4 años. Él admitía que a los 10 años ya empezaba a trabajar para reyes de la droga de las calles, típica familia desestructurada, padre en la cárcel, su madre haciendo horas y horas y horas extra como enfermera, criado con un padrastro que era barrendero. Él vio la oportunidad de la droga un dinero fácil, ¿no? Que lo ven muchos jugadores. Hay casos de jugadores que pudieron ser algo muy grande en la NBA, pues como Joe Hammond o Peewee Kirkland, pero ambos casos rechazaron directamente contratos multimillonarios de la NBA, o algunos casos como Hammond por los Lakers y Kirkland, por ejemplo, por los Bulls. porque decían que hacían más dinero en la calle vendiendo drogas. Francis se rehabilitó después de que su madre falleciera, jugó en una universidad de San Jacinto, luego jugó en Washington, y de ahí dio el salto a la NBA. Él afortunadamente evitó el consumo de crack, de otro tipo de drogas, marihuana o cocaína, e hizo una larguísima carrera en la NBA. Para mí, uno de los grandes jugones que nos ha deparado la NBA, uno de mis jugadores predilectos, jugador muy bajito, al que echaron del instituto por bajito y no le dejaron jugar, pero que bueno, demostró luego, siendo All-Star, su enorme valía. Luego en Houston hizo gran carrera y cuenta deliciosas anécdotas con Hakeem Olajuwon, que le decía que si quería estar en el mismo equipo que él, que le mandaba a su sastre, porque no podía ir con alguien que tenía pinta de mendigo y que iba escuchando música rap que le perturbaba sus lecturas del Corán. Le dio un par de lecciones y luego Francis dice que le vino bien esa cura de humildad para poder hacer una larga carrera en la NBA.
Vaya quinteto que has dado.
Un día daremos el quinteto de aquellos sancionados que sus vidas y su carrera en la NBA acabaron, pero eso ya no son historias de superación, son las otras historias, ¿no? Roy Tarpley, Larry Sanders, infinidad de consumos de marihuana y cocaína, infinidad.
Sean Kemp, que me viene a la cabeza, y tantos y tantos que hay.
Antoine Walker,
Lamar Odom,
Jamal Mashburn.
No sé si se va a superar Mateo con la canción que nos tiene dedicada para este capítulo, Edu.
Bueno, buscábamos un pequeño guiño a este pasado de Steve Francis con el mundo de la droga y la cocaína. Había varias opciones de repertorio, muchas canciones de la historia, a lo largo de la historia, que hablan de forma oculta de canciones, incluso aquella de mítica de Puff, el dragón mágico, ¿no?, que vivía él solo en una isla. Pero bueno, a petición tuya nos quedamos con Mr. Brownstone de Guns N' Roses, que todavía no han sonado por aquí, ¿no?
No, es la primera vez que suenan Guns N' Roses aquí en Cuatro Cuartos. Y bueno, ya que...
Una canción que, por cierto, escribieron en una bolsa de estas de marrones, de ir a comprar, ¿sí?, fruta o lo que sea. Ahí la improvisaron sobre la marcha en una de las reuniones que tenía Slash con uno de los otros guitarristas. Y escribieron ahí la canción en esa bolsa improvisando. Y luego, mira, uno de los grandes éxitos de Appetite for Destruction, si no recuerdo mal.
Sí, el que tenía peor prensa, que era Axl Rose, precisamente era el que más se cuidaba. El resto cayó...
Luego estuvo en la CDC, o sea que...
Sí, el resto cayó al lado oscuro de la droga.
Y ahora que lo recuerdo y lo hilo, Guns N' Roses...
¿Qué te gusta hilar?
Hace 4 años tuiteaba a favor de la donación de médula...
¡Vamos ahí!
Citando a médula para Mateo. Guns N' Roses desde Estados Unidos.
Desde Los Ángeles.
Ahí les tenemos.
California. Gracias, Edu. Gracias, Pereiro.
Adiós.
Terminamos como empezamos, con una reflexión en voz alta. El baloncesto es el mejor deporte que existe, con los peores dirigentes que conocemos. Y solo les digo que por mucho que piensen que hacen dinero hoy, mañana lo van a perder, porque no les va a quedar absolutamente nada. Dejen de hacer el canelo, que si no se ponen de acuerdo, mal vamos. Y si se ponen de acuerdo, en lugar de tener una porción de la tarta, tendrán una pastelería de éxito con tiendas en todo el mundo. Todos los lunes en Onda0.es tratamos de endulzar la vida, el baloncesto, y tratando siempre de encontrar un buen motivo para sonreír.
El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
Yeah.